Vamos a analizar estas elecciones que tuvieron lugar ayer en Venezuela con la ayuda de Antonio Ledezma, que es exiliado venezolano, es alcalde de Caracas, que acaba de publicar un libro que se llama ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Antonio Ledezma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo y por supuesto saludar a toda la audiencia.
Placer es mío, Antonio. Las elecciones de ayer, estamos intentando comprender lo que ha sucedido. ¿Fueron elecciones limpias o no, Antonio?
No, no pueden haber elecciones limpias en un régimen dictatorial. En Venezuela impera una narcotiranía que ha usurpado los poderes públicos. Es evidente, está a la vista de todo el mundo que en Venezuela no hay separación de poderes, que las instituciones públicas han sido vaciadas de contenido, que Maduro controla los tribunales, el poder electoral, y por eso lo que se vio ayer fue la consumación de un fraude perfecto. Un fraude perfecto, por una parte, porque hay un régimen que ha venido escalando en la tarea de controlar todo el entramado institucional de Venezuela, y por otra parte, una oposición que fue infiltrada por el régimen después del clamoroso triunfo de diciembre del año 2015. El know-how cubano se puso al servicio de Maduro porque realmente, como se dice coloquialmente, el bacalao se corta es en Cuba.
Yeah.
Y los cubanos asesoran a Maduro y decidieron penetrar a la oposición y tenemos una pseudo-dirigencia que lamentablemente se ha prestado bien porque han sido cooptados, han sido extorsionados, han sido comprados, han sido doblegados para hacerle el juego y tener ese triste espectáculo que me da a mí mucha vergüenza con los venezolanos y pido disculpas a los españoles, a los europeos, a la gente del mundo que ve ese triste espectáculo que se ha protagonizado el día de ayer.
Tenemos también con nosotros, Antonio, a Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, y a Miguel Enrique Otero, editor del diario venezolano El Nacional. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a Miguel y a Antonio.
Aquí lo tenemos, Antonio. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todos.
Alexander, cuéntanos. Nos estaba ilustrando Antonio sobre estas supuestas elecciones limpias que se celebraron ayer. ¿Qué información tienes de primera mano de lo sucedido?
Bueno, mira, digamos, desde dentro de las comunidades populares, que es desde donde nosotros trabajamos tanto intelectualmente como en nuestra labor social, pues bueno, la verdad es que se sintió mucha más abstención que en mucho tiempo, que en otras elecciones, a pesar de algo, y eso es lo significativo, es decir, a pesar de que la presión sobre los ciudadanos de los sectores populares fue esta vez mucho mayor. Fue mucho mayor porque el esquema de violencia, digamos, preacto electoral, pero que, digamos, se asocia a todo el acto electoral, es decir, aquel esquema de violencia que amenaza con restringir la comida, el gas, denegarle acceso al agua, denegarle acceso a todas las, digamos, a aquellas realidades que hacen posible no solamente la vida política, sino la vida misma, fue muy fuerte. Es decir, nosotros lo que pudimos detectar fue que la presión del esquema comunal, de lo que ellos llaman el Estado comunal y de sus agentes comunales,
ya
fue casa por casa, directamente a cada uno de ellos, a pesar de que no fue, digamos, hecho de forma comunicacional, pero sí ya fue transmitido uno
sí,
por uno.
Es una presión capilar que se produce, digamos, antes de las elecciones, como estás contando, en la relación directa, ¿no? Es decir, la presión no es en las urnas, sino antes de las urnas.
Es la más efectiva.
Ya.
Es la más efectiva porque es la que no solamente se manifiesta en el momento, sino antes y después. La gente sabe, no que te van a presionar en el punto rojo o azul o el que sea, sino que después te van a presionar en la mismísima casa. Y a pesar de eso, la gente reaccionó no votando, ya, no asistiendo.
O sea que tenemos que interpretar la alta abstención como un rechazo de las elecciones. Es lo que nos cuentas, Alexander, desde de Venezuela. ¿Tú estás en este momento en Caracas?
Yo estoy en este momento en Petare.
En Petare,
en un sector
sí.
popular de Caracas, claro.
Sí, sí,
no,
sí.
No estoy fuera, estoy vivo aquí y siento la presión y por eso valoro la reacción de la gente, que no solamente fue un rechazo a las elecciones,
ya,
que fue un rechazo fundamentalmente a esa manera de hacer política represiva.
Ya. Miguel, a pesar de lo que nos está contando Alexander, Maduro ha presentado estas elecciones como una gran victoria y como una legitimación. Hay que recordar que había unas conversaciones en México que se estaban desarrollando entre el gobierno y la oposición. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Porque, claro, Maduro parece que se siente legitimado para seguir sin muchos cambios.
La verdad es que no sé cómo va a estar legitimado, porque la abstención es algo terrible, muy grande. Es más, es mucho más de las cifras oficiales. Las cifras oficiales ponen en 60% la abstención, pero esa no es la realidad. Ellos al final de la votación, y eso es un fraude que lo tienen implementando hace mucho tiempo, en las mesas ellos hacen desaparecer a los testigos con los colectivos y la fuerza que opera en las mesas, y entonces al final incluyen una cantidad de votos adicionales. O sea, la abstención debe haber sido algo así como el 75%, una abstención brutal. Ahora, que se legitime esto a Maduro, bueno, cuando él inhabilitó a los partidos más importantes, cuando él todos los abusos y todas las estrategias que ellos tienen para inducir el voto y para llevar a la gente a votar, pues ellos las aplicaron, entonces no son unas elecciones legítimas. No. Como en un país donde el 90% de la población rechaza al régimen, ellos van a ganar con el 85% de los gobernadores. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, el que quiera creer eso, pues, y además los gobernadores, como estaba dicho, los gobernadores que iban a ganar, ellos escogieron los que iban a ganar. ¿Cuáles ganaron? Ganaron tres gobernadores de la oposición, que son tres gobernadores que son antiguos gobernadores. El gobernador de Nueva Esparta, que fue gobernador en 1987. El gobernador en Cojedes, que fue gobernador en 1996. Y el de Maracaibo, el del Zulia, que fue alcalde en 1995. Ellos decidieron que esos fueran los candidatos ganadores. Es una elección totalmente preparada y armada, y totalmente fraudulenta.
Ya.
Claro, quien le quiera creer la legitimidad, bueno, pero eso no es una elección legítima.
Bueno, pues está claro, están claros los datos que nos estáis facilitando. Primero esa presión comunal, casa por casa, luego la sospecha, más que sospecha, la certeza de que las urnas se han rellenado, es decir, que la abstención es mayor. Antonio, hubo una misión, ha estado presente una misión de la Unión Europea en la supervisión de las urnas o de estos comicios. ¿Ha sido una buena decisión? ¿Qué puede hacer o qué debe hacer la Unión Europea en esta situación?
Yo creo que esta misión, lamentablemente, hace el triste papel de lavamano o de lavacara, porque Maduro lo que va a usar es la presencia de esta misión para decir que en Venezuela hubo observación de un proceso electoral. Ahora, el tema de Venezuela, como lo acaba de decir Alexander y el propio Miguel Enrique, no es un fraude instantáneo, no es un fraude que se produce en el día.
Que un observador pueda detectar.
Exactamente. Por ejemplo, para que la gente que nos esté escuchando aquí en España sepan qué ocurre en Venezuela. Imagínense que el gobierno de Pedro Sánchez resuelve quitarle los símbolos al Partido Popular.
Ya.
Le quita los símbolos al Partido Vox y le quita los símbolos al Partido Ciudadano. Y los símbolos de esos partidos, o sea, la directiva de esos partidos los pone en manos de mujeres y hombres que el gobierno de Pedro Sánchez escoge previo acuerdo con una estrategia electoral que ellos hayan concebido.
El partido se ha intervenido, vamos.
Exactamente. Eso es lo que ha hecho en Venezuela. Maduro intervino los partidos políticos de oposición, les quitó los símbolos y se los entregó a un grupo de personas que la gente ha llamado como los alacranes. O sea, son traidores, son pseudo dirigentes. En segundo lugar, imagínense ustedes que aquí vamos a un proceso electoral en España y el gobierno decide quién puede inscribirse como candidato y quién no puede inscribirse. porque hay la figura perversa de las inhabilitaciones. Maduro inhabilita a través de los organismos que él controla a mujeres y hombres que fungen como directivos o aspirantes a cargos de elección popular. En tercer lugar, imagínense ustedes aquí un proceso electoral en España donde el gobierno de turno controle el registro electoral.
Ya.
O sea, para decir quién se inscribe, quién aparece como votante y quién no aparece como votante.
Es un sistema sofisticado para que en el momento que se celebran las elecciones parezca todo muy limpio, pero en realidad está intervenido desde el principio. Nos queda poco tiempo. Os pido que seáis breves. Alexander, vamos a ver. Antonio decía que no tiene mucho sentido lo que ha hecho la Unión Europea, pero nos llama la atención la división que ha tenido la oposición. No hay posible solución ante eso, porque hemos visto líderes que pedían asistir, o sea, votar. Hay líderes de la oposición que han dicho que no había que votar. ¿Esto tiene solución, Alexander?
Bueno, la solución pasa por el escuchar lo que la gente dijo. Es decir, hay un sector de la oposición
¿sí?
que tuvo una narrativa, hay otro sector que tuvo otra narrativa, pero la verdad y el dato es que un sector interpretó mejor que otro lo que el pueblo quería. Entonces, seguimos con aquellos que no interpretaron la realidad y que vienen haciéndolo desde hace tiempo, o seguimos con aquellos que interpretan correctamente la realidad.
Ya, o sea, que interpretó Miguel Enrique mejor la realidad los que, como Leopoldo López, pidieron la abstención que...
Bueno, Leopoldo no pidió la abstención, Leopoldo votó a llamar, llamó a votar.
Leopoldo llamó a votar,
sí, llamó
Enrique,
a votar.
Enrique Capriles. Entonces.
También llamó a votar, todos ellos llamaron a votar.
Ya.
Los grandes responsables de este fracaso
¿sí?
son los llamados miembros del G4, que secuestraron la estrategia de la oposición y que de una u otra manera terminaron siendo, tristemente, trompos servidores del régimen.
Ya. Miguel Enrique, Unión Europea, posición de Europa más conveniente en esta situación. Tenemos 30 segundos.
Bueno, la Unión Europea tiene que seguir la línea de sanciones, una línea dura, de acorralar al régimen, de cerrar el régimen para que de alguna manera se genere una oposición, porque esta oposición se ve que no tiene un foco dirigido a sacar a Maduro, que se genere una fuerza contundente que pueda sacar a Maduro, que se genere una estrategia definida.
Ya.
Y la Unión Europea tiene que estar de acuerdo con ese tipo de planteamiento, no esta cosa ambigua donde reconocen las elecciones o no las reconocen, quedan legitimando a una dictadura tan terrible, una narcodictadura tan terrible como la de Maduro.
Miguel Enrique Otero, editor del diario venezolano El Nacional, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Alexander Campos desde Caracas, profesor de sociología. Gracias a los tres por ayudarnos a entender en qué ha consistido el fraude en las elecciones regionales de Venezuela. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes.